Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves, es 11 de agosto y a esta hora contamos que el menú del día se encarece y roza ya los 13 euros de media en España. 8 de cada 10 hosteleros han subido el precio entre un 5 y un 15%. Donde más ha subido es en Madrid y Barcelona. Arturo del Pozo es dueño de un restaurante en el centro de Madrid. Aquí en la tarde de COPE nos ha contado que pagan más de un 10% de costes que hace un año y que se han visto obligados a subir hace ya unos meses el precio del menú.
Al día de hoy tenemos el menú a 12 euros. Desde septiembre de 2021, a nosotros pues nos subió un mínimo de un 10%. Nosotros nos aguantamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en enero no tuvimos más remedio que subir un euro el menú. Este euro del menú es menos de un 10%.
Y hablando de precios, mañana la luz sube hasta los 301,31 euros el megavatio hora. Desde el 15 de julio no superábamos la barrera de los 300, esto es hace casi un mes, y supone que este viernes vamos a pagar 25 euros más que lo que pagamos hoy de electricidad. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche. Y los altos precios y la inflación llegan también al campo. Muchos ganaderos denuncian que tienen que sacrificar a sus animales por no poder asumir los gastos. Especialmente en las comunidades con mayor tradición ganadera, como por ejemplo Galicia. Paula Pájaro.
Sí, explotaciones gallegas tienen que echar el cierre al no poder pagar facturas. Un colectivo ganadero nos ponía sobre aviso. Es la realidad, por ejemplo, para Luis Basadre, con una granja de 50 vacas en Guntín, Lugo. Ha sacrificado a la mayoría de animales porque no le da para vivir.
Ya he vendido la mayoría, era una explotación con 50 vacas en ordeño, y ahora me quedan unas 17, porque son las que están más viejas, más flacas, y acabaremos mandando también. Todos conocidos cómo ha subido todo el coste de la alimentación, el pienso al doble, la luz al doble.
Desde el sindicato Unión Agrarias dicen que la estadística de sacrificios es similar a la de otros años. Cada año se cierran en Galicia 600 granjas, aunque las que resisten producen más. El gran problema ahora, la sequía por la escasez de forraje, que va a encarecer aún más los costes de producción de las explotaciones.
Y Extremadura confirma la segunda muerte por legionela. Hay además otras 10 personas afectadas. Los fallecidos son una mujer de 54 años y un hombre de 70. Los dos tenían enfermedades previas avanzadas. Sanidad afirma que no existe riesgo comunitario. Y tenemos la vista en el arranque liguero con problemas para varios equipos. Miguel Aguilar.
Mañana arranca la Liga 2022-2023 y hay dos equipos que todavía no han podido inscribir los nuevos fichajes del verano: el Barça y el Real Betis. Los andaluces tienen hasta 6 jugadores sin inscribir a la espera de su debut en Liga el lunes contra el Elche. En idéntica situación está el Barça, sin poder dar ficha a los nuevos jugadores y con el tiempo en contra Víctor Navarro, porque el Barça debuta el sábado contra el Rayo.
Con dos días de reuniones en la ciudad deportiva del Barça y en el Camp Nou, Joan Laporta ha cancelado sus vacaciones en la Costa Brava por segundo día consecutivo para bajar a Barcelona y liderar él personalmente el equipo de trabajo que intenta inscribir a los 5 fichajes y los contratos de Sergi Roberto y Ousmane Dembélé. Ayer estuvieron ya hasta las 11 de la noche con auditores de la consultora Deloitte, que es quien les está asesorando con los números que presentarán ante la Liga. De momento, la única actualización son los dos nuevos dorsales, Memphis Depay con el número 14 y Pjanic con el número 16.
E indignación en el Valencia por el rechazo del TAT al recurso del club por los 4 partidos de sanción a José Luis Gallá, que tampoco le han concedido la cautelar. Y en baloncesto, a las 7:30, España recibe a Grecia en el Wizzing Center en el segundo amistoso de preparación camino al Eurobásquet de septiembre.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En años, en 1922, Howard Carter y su equipo de arqueólogos descubrieron la tumba de Tutankamón en Luxor, en Egipto. Es uno de los faraones más conocidos hoy en día, aunque en su época su reinado fue breve. Murió de forma repentina con tan solo 19 años. El sarcófago permaneció intacto desde el año 1324 a.C. hasta que Carter encontró el recinto. La momia se encuentra actualmente expuesta en el Valle de los Reyes, en el Cairo, en la famosa tumba KV62, que descubrió el arqueólogo. Y el resto de objetos que estaban enterrados con el faraón están en el Museo del Cairo. La de Tutankamón es la única momia de un faraón que ha sido devuelta al lugar de su entierro después de su descubrimiento. Para celebrar este centenario, estos 100 años desde que se produjo el fantástico hallazgo, en Oxford han inaugurado una exposición con el fondo documental de Carter. Allí están pues sus objetos personales, fotos, mapas de las excavaciones, planos y dibujos que documentan cómo se llevaron a cabo las tareas de conservación. En total se han documentado 5.300 objetos dentro de la tumba. Se puede contemplar todo el ajuar funerario de la tumba del Rey Niño, que contenía pues todo tipo de enseres y que han permitido a los egiptólogos reconstruir el tipo de vida que pudo llevar un monarca del antiguo Egipto. Bueno, para hablar de Tutankamón, de esta exposición que conmemora el centenario del descubrimiento de esa tumba mítica, vamos a contar con dos grandes expertos españoles, que tenemos unos egiptólogos de gran prestigio internacional aquí en España. Uno de ellos es José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti en Luxor. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludo también a María Antonia Moreno, restauradora del Museo Arqueológico Nacional, experta en Egipto y que ha sido también parte de varios proyectos en Luxor. Hola, María Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, antes que nada me gustaría saber qué parte de vuestra vocación por ser arqueólogos y egiptólogos en especial tiene que ver de alguna manera con la tumba de Tutankamón y con el descubrimiento de Howard Carter, José Manuel.
Bueno, cuando eres joven todo este tipo de lecturas te impactaba. Especialmente, ¿no? Yo sí recuerdo en mi pequeña biblioteca, así casi de adolescente, pues un pequeño libro que resumía el hallazgo de la tumba de Tutankamón, pero en realidad yo me adentré en la egiptología desde la literatura, no desde la arqueología, aunque he acabado dirigiendo un proyecto arqueológico en Luxor, muy cerquita del Valle de los Reyes. Uh-huh. En realidad yo entré en el campo del Antiguo Egipto a través de los textos de jeroglíficos y de la literatura. Uh-huh. Así que, bueno, a mí hombre, la figura de Howard Carter siempre me ha gustado mucho. Cuanto más la conozco, más me gusta. Y el faraón Tutankamón y su época es una ventana abierta al próximo Oriente Antiguo en una época de relaciones internacionales muy intensa. Pero como digo, la literatura es lo que a mí me ha traído.
¿Y en tu caso, María Antonia?
Bueno, pues en mi caso fue la restauración y la conservación lo que me llevó a Egipto. Porque yo en realidad había estudiado Egipto en la facultad. Tuve la suerte, la primera persona que me habló a mí de Egipto fue el profesor Precedo. Y bueno, sí que en las bibliografías que te aconsejaban, me acuerdo un libro que era Dioses, tumbas y sabios, lo tengo todavía, pero fue a partir de mis trabajos como restauradora y en el Museo Arqueológico Nacional lo que me llevó a Egipto. Porque a partir de mi trabajo, de mi profesión, fue cuando yo empecé a trabajar con proyectos de arqueología en Egipto. Y qué duda cabe que cuando llegas allí, antes de llegar allí, ya es lo que dicen los italianos, el fascino del Egipto, ¿no? La fascinación por Egipto, qué duda cabe que estoy de acuerdo con José Manuel, ¿no? Que cuando eres joven te llama la atención. Pero realmente a mí fue la restauración, mi profesión de restauradora, lo que me llevó a Egipto. A partir de ahí, sí. Es verdad que empiezas a trabajar y a colaborar con proyectos y con arqueólogos, epigrafistas, y ya es que un no puedes parar realmente, ¿no? Con esa fascinación.
José Manuel, ¿cómo de mítica o de...? Porque la verdad es que luego todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y también de su descubridor, ¿no? De este arqueólogo de Howard Carter, que dices que a ti te fascina cada vez más cuanto más lo conoces. También está rodeado pues por cierta leyenda, ¿no? A lo largo de los años. También es verdad que dices tú, yo llegué a esto por la literatura. Bueno, es que la literatura se reflejó también este descubrimiento de múltiples maneras, a veces echando mucha ficción también al tema, ¿no? Pero ¿cuánto de importante realmente fue el descubrimiento de esta tumba para la arqueología moderna?
Bueno, recogiendo un poco lo que has mencionado antes, o sea, lo bonito de la historia del descubrimiento de Tutankamón es que Howard Carter en realidad es un advenedizo. Él empezó a ir a Egipto como dibujante, Su padre era dibujante, él se hizo dibujante, participó en excavaciones arqueológicas como dibujante y luego se hizo un pequeño hueco en la arqueología en Luxor, pero él no era académico, no había estudiado y los académicos le miraban con desprecio. Nunca le aceptaron como uno de los suyos y, sin embargo, hace el descubrimiento del siglo, ¿no?, o de la historia de la arqueología, una persona que en principio no tenía una formación académica correcta. Luego, otra cosa interesante es que, no teniendo una formación académica correcta, el tío es tan listo que se rodea del mejor equipo, contrata al mejor fotógrafo, al mejor restaurador, al mejor ingeniero, al mejor filólogo para leer las inscripciones. Entonces, eso es un aspecto de la arqueología muy importante, el rodearte de un buen equipo. Y la tumba de Tutankamón, aparte de los tesoros y de todo el oro que hay, ¿no?, como él mismo dijo en una conferencia cuando vino a Madrid, ¿no?, a pesar de todo lo que brilla el oro, lo maravilloso es las flores que todavía se conservaban fenomenal encima del ataúd. Lo bueno de la tumba de Tutankamón, como digo, además del oro, es todo lo que nos informa, como tú has dicho antes, sobre la vida cotidiana de aquella época. Uh-huh. Estamos en torno al año 1330 a.C. Egipto se relaciona con los hititas, con los asirios, con los babilonios, con Siria-Palestina y con los nubios al sur. Y la tumba de Tutankamón es como un microcosmos de esas relaciones internacionales y esa cultura tan sofisticada que había en Egipto y en el Próximo Oriente Antiguo. No, es una fuente de información fabulosa para nosotros.
Ajá. Oye, María Antonia, ¿cómo es posible esto que dice José Manuel, no? Aparte de todos los tesoros increíbles que se encontraron en esta tumba, que obviamente fue un descubrimiento mítico también, porque a todos nos fascina, ¿no? Luego el tema de los tesoros, el oro y demás, aparte ya de la historia, ¿no?, del faraón en concreto. ¿Cómo es posible que esas flores que estuvieran ahí encima de la tumba permanecieran prácticamente intactas durante miles y miles de años?
Bueno, pues es que yo creo que el tema de la conservación en Egipto es un tema apasionante, porque las circunstancias y las condiciones medioambientales que se dan son especialmente propicias para la buena conservación. Qué duda cabe que esas tumbas, en el caso concreto de la que se habla ahora de Tutankamón, esas tumbas se cierran y digamos que ahí no hay una conexión con el exterior, con lo cual la durabilidad está más o menos asegurada, ¿no? Y los daños de las tumbas muchas veces acontecen o bien porque ha habido una intrusión a posteriori o inmediata o no inmediata al enterramiento, o muchas veces por el propio abandono o por las condiciones medioambientales. O sea, hay tumbas que se han inundado con escorrentías de agua, ha habido una abertura, ya ha entrado aire, ha entrado sol, aparte de los furtivos, evidentemente, y de los daños antrópicos. Entonces, ese microclima, uh-huh, ese espacio cerrado ha favorecido muchísimo esa buena conservación. Y desde luego, claro, que se puedan conservar frente a esos tesoros, esas riquezas materiales que puedan suponer esos metales ricos y tal, que se hayan conservado precisamente materiales orgánicos como son flores u otros materiales tipo madera y tal, que son más, en principio, más delicados a la hora de la conservación, que se hayan conservado en ese estado, qué duda cabe que tiene que ver mucho, según mi opinión, con las circunstancias de esos enterramientos y esos espacios cerrados que, nos, en el caso de esta tumba, hasta siglos después no sale a la luz, ¿no? Entonces, el clima de Egipto, ese clima especial que Egipto tiene para la conservación, ayuda a que hoy por hoy, todavía hoy, se encuentren muchos objetos y muchas piezas y muchos enterramientos, incluso materiales expuestos al exterior, cuando se hace una excavación, que se encuentren en tan buen estado. Creo yo que eso puede ser una de las circunstancias, ese microclima que se crea en las tumbas, ¿no?
Porque la propia momia de Tutankamón, María Antonia, entiendo que estaba perfectamente conservada y que así sigue.
Ahí sigue, o sea, ahí sigue. Es verdad que los daños para la conservación, los daños a posteriori y los deterioros han sido mucho más rápidos,
claro,
por las circunstancias que se han dado de muchos tipos. El caso de las condiciones medioambientales son fundamentales, ¿no? Estamos pensando que esos materiales están pensados, se hicieron, no sé, las circunstancias era que estuvieran enterradas, que estuvieran guardadas, pero que por eso se han conservado bien. Y sin embargo, deterioros mucho más rápidos se han debido a circunstancias posteriores que muchas veces no se han podido controlar, empezando por las climáticas y terminando también por las antrópicas.
Uh-huh. Volviendo al descubrimiento del que se cumple en este año, estos 100 años, será el próximo 4 de noviembre. José Manuel, tú nos hablabas también de la figura del descubridor, del arqueólogo, de Howard Carter, de que era advenedizo, pero que era muy listo, supo rodearse muy bien. ¿Él buscaba esta tumba en concreto? O sea, cuando estaba buscando, ¿buscaban la tumba de Tutankamón o no sabían lo que estaban buscando?
Bueno, él empezó a excavar en la zona mucho antes. De hecho, donde nosotros excavamos, que es una colina que se llama Drabu el Naga, a la entrada del Valle de los Reyes, Howard Carter estuvo ahí excavando. Y cuando empezó a excavar ya en el Valle de los Reyes, él sí que años antes había encontrado indicios de un faraón cuya tumba no se había encontrado todavía. Él no sabía dónde estaba, pero se había encontrado entre el derrubio, entre los escombros del Valle de los Reyes, objetos con su nombre, y faltaba la tumba. Años antes, el Museo Metropolitan de Nueva York había encontrado el depósito de momificación de Tutankamón, que es espectacular y que se encuentra hoy en Nueva York, y él sabía que tenía que haber ahí la tumba de Tutankamón. Lo que pasa es que no lo encontraba, ¿no? La tumba de Tutankamón se había quedado oculta bajo los escombros de una tumba que se construyó muchos años después, que es la tumba de Ramsés VI. Cuando la tumba de Ramsés VI se construye, todas las lascas de caliza que es el resultante de excavar la tumba en la roca de la montaña, pues se echaron a un lado y por accidente taparon la entrada a la tumba de Tutankamón. Entonces estaba sepultada bajo varios metros de piedras caliza, ¿no? Y eso, bueno, Howard Carter, como buen sabueso, iba ahí husmeando que la zona, pero claro, era muy difícil dar justo con la entrada. Y bueno, él tuvo la suerte que cuando su patrocinador, el Lord Carnarvon, estaba ya a punto de claudicar, pues encontraron los escalones que conducían a la puerta, ¿no? Y bueno, siempre el arqueólogo le tiene que acompañar un poco de suerte, pero la vehemencia también es una cualidad de los arqueólogos, ¿no? Hay que insistir y no claudicar cuando uno tiene una idea y es una idea lógica, con un apoyo real, pues no hay que rendirse, ¿no?
Esa primera idea, entiendo, José Manuel, que surge de la investigación primero, ¿no? Es decir, primero hay que meterse en muchas bibliotecas, ahora me imagino que también será algo más virtual, ¿no? A nivel, bueno, pues trabajo por ordenador o lo que sea, como estudiéis, ¿no? Aparte de los estudios que ya tengáis, siempre hay que estar investigando, ¿no? Y a partir de ahí surgen las ideas. Y yo me pregunto, dime.
La arqueología es muy cruel, entre comillas, porque juega contigo, ¿no? Entonces tú hay veces que tienes una idea y vas buscando algo y eso que buscas no lo encuentras, pero por suerte Egipto al menos te ofrece siempre otras cosas, ¿no? Es lo que se denomina la serendipia, ¿no? Tú vas buscando una cosa y en el camino pues encuentras muchas otras igual o mejores, ¿no? Pues bueno, eso, hay veces que nosotros también tenemos hipótesis de trabajo, especulamos, aquí podemos hallar algo interesante, aquí no, y curiosamente acaba ocurriendo lo contrario, donde no esperas gran cosa, surge el hallazgo, y donde pensabas que iba a haber algo, pues por razón, distintas razones, acabas no encontrando nada. Hay que ser flexible y siempre tener un plan B.
María Antonia, nos ha explicado José Manuel muy bien, ¿no? Todo lo que puede influir efectivamente en el trabajo de un arqueólogo, pero también nos ha explicado cómo Howard Carter, claro, tenía indicios, ¿no? De que tenía que estar por ahí esa tumba de Tutankamón, porque sí que había visto el nombre en otros lugares y por tanto la tumba de este faraón en concreto no había aparecido todavía. Ahora mismo, ¿están datados ya correctamente y uno detrás de otro en su época todos los faraones del antiguo Egipto? Es decir, ¿no falta ninguno, no falta ninguna tumba, María Antonia?
Bueno, pues puede ser. Desde luego, los grandes faraones, las grandes tumbas, lo que conocemos hoy día en la historia de Egipto como grandes faraones y grandes tumbas, ya las tenemos ahí, las podemos ver o las tenemos estudiadas. ¿Que pueda faltar alguna? Pues posiblemente falte alguna. Yo no puedo hablar con conocimiento de causa, pero sí. Pero es que yo creo que en Egipto, más que ir buscando la gran tumba, y las cronologías están ya muy muy estudiadas y muy establecidas, y las dinastías, cuáles son los faraones de todas las dinastías desde el Imperio Antiguo. Pero yo creo que, aparte de la gran tumba, que ojalá apareciera, y si nos aparece algún equipo español, tanto mejor, creo que lo importante es, muchas veces, la información que te da la tumba más pequeña o el hallazgo más pequeño, que te da precisamente lo que a lo mejor no vas buscando, ¿no? Y es, muchas veces, los datos de cómo vivía la gente. Ya no el gran faraón, sino a lo mejor pues las personas que vivían alrededor, que tenían cierto poder, o incluso los pobres que también intentaban tener su tumba y enterrarse a imagen y semejanza de los grandes, ¿no? Entonces, creo que eso también, la vida, el enterramiento cotidiano también creo yo que es muy importante, porque da muchísima información. Porque, claro, los grandes Amenofis III, Tutmosis, los grandes dignatarios, más o menos ya eso está estudiado y se conocen esas cronologías. Y quién fue primero y qué es lo que hizo, porque eso además no de ahora. Y cada vez se estudian más, ¿no? La vida y relaciones de Egipto, de estos grandes faraones con otros pueblos. Pero a mí me gustaría también hacer hincapié un poco en el hallazgo, que nunca es menor, un hallazgo arqueológico en Egipto, nunca es menor, pero sí que no tiene nombre o un gran nombre en la historia. Que los nombres se los ponen ahora los equipos de arqueología que trabajan en esas tumbas, digamos, entre comillas, menores, ¿no? Pero sí, los grandes periodos y los grandes faraones, bueno, eso os puede hablar mucho mejor José Manuel que yo, están estudiados y están ahí. O sea,
claro, sabes que estas tumbas
maravillosas se pueden visitar. O sea, que
esto está claro.
Bastante estudiado.
A vosotros, como especialistas y arqueólogos, y bueno, y entiendo este punto de vista, María Antonia, es muy interesante saber efectivamente toda la información que está ahí escondida de cómo vivía en general toda la sociedad de un periodo determinado. ¿Sabes qué pasa? Que el resto de la gente, los ciudadanos de a pie, o como alguien que nos escucha o como yo, que nos interesa esto sin duda, pero no cabe duda que es imposible no fascinarse además por la palabra tesoro, ¿no? O sea, además ahí aparece, ¿verdad?, de repente una cantidad de oro impresionante, o una máscara, o pues como la idea que tenemos todos de la de Tutankamón, pues no deja de ser, o somos en ese sentido mucho más impresionables, que entiendo que los arqueólogos, pues, hombre, sería increíble, pero que tampoco es esa la cuestión, ¿no, José Manuel? De todas formas, bueno, pues me imagino que para Howard Carter y su equipo debió ser impresionante lo que hallaron hace 100 años. En esta exposición que se monta ahora con motivo de este centenario en Oxford, claro, salen a la luz una serie de, podemos decir, detalles pequeños de lo que fue la exploración en sí misma, es decir, de lo que fue el descubrimiento. Incluso por lo visto se cuenta, porque parece ser que Howard dijo que, bueno, que la primera vez que entró no había hecho un recorrido entero, tanto él como su socio, como Carl Brown, que era la persona que ponía, digamos, el dinero, ¿no? Que no había recorrido la tumba entera, y por lo visto ahora se demuestra que sí, y no solo la recorrieron entera, sino que incluso parece ser que pudieron coger algunos pequeños objetos. José Manuel, a lo mejor la tentación era demasiado grande.
Bueno, yo he tenido la suerte de visitar la exposición en Oxford, en la Biblioteca Bodleian, que además ha colaborado un miembro de nuestro equipo, Francisco Bosch, que trabaja ahí en el Griffith Institute de la Universidad de Oxford. Es uno de los que ha montado la exposición y desde luego merece un montón la pena, porque se exhiben todos los documentos de las notas manuscritas de Howard Carter, las primeras fotos. Es un poco la intrahistoria del descubrimiento. Y lo bueno es que Howard Carter, que tenía de formación como dibujante, era muy minucioso. Entonces, todas sus fichas están fenomenalmente escritas, fenomenalmente los dibujos son muy, muy cuidadosos. Y realmente eso, aunque siempre se le sigue criticando por algunos su método arqueológico, en realidad yo creo que es lo contrario. Para la época, realmente es sorprendente lo minucioso y lo cuidadoso y del detalle con el que se excavó la tumba de Tutankamón, ¿no? La momia ya es otra cosa. La momia es verdad que por distintas razones se podía haber estudiado un poco mejor. Pero la documentación de la tumba es sobresaliente, desde luego, y se ve muy bien en esta exposición de Oxford, ¿no? Y bueno, no sé si he respondido a la pregunta.
No, bueno, pues ya que has visto la exposición, dime tú, que además eres conocedor de este descubrimiento y de la figura de Carter, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué has descubierto del arqueólogo que no conocías?
Bueno, a mí me encantan, o sea, Howard Carter tuvo la suerte de que el Metropolitan le prestara a su fotógrafo, que se llama Harry Burton, y es un fotógrafo increíble, con los medios que se tenía entonces, con un maquinón de fotografía enorme y unas luces.
Estamos hablando de 1922, ¿eh?
22, claro. Pues las fotografías de la tumba y de los objetos son realmente espectaculares, difícilmente superables hoy en día, ¿no? Y con los medios que tenían, ¿no? Realmente hicieron un trabajo, a mí las fotos antiguas en blanco y negro del descubrimiento de los objetos es que no dejan de dejarme boquiabierto, y luego sus notas, ¿no? Y un detalle que a lo mejor mucha gente no sabe es que Howard Carter era amigo del Duque de Alba. Y de hecho las primeras conferencias que se hicieron sobre el descubrimiento, primero fue en la Sociedad Geográfica Escocesa y luego vino a España y las hizo en Madrid, en la Residencia de Estudiantes, invitado por el Duque de Alba. Y había dos copias de películas del descubrimiento, una se conserva en Nueva York y la otra estaba en el Palacio de Liria del Duque de Alba, que por desgracia se quemó en la Guerra Civil. Pero el duque de Alba era tan amigo de Howard Carter que cuando los egipcios, por distintos motivos, le quitan el permiso de excavación y en mitad de la excavación de la tumba, cosa que mucha gente no sabe, el gobierno egipcio le quita el permiso al descubridor, a Howard Carter, y se queda la tumba cerrada. Y interviene el rey de España por medio del duque de Alba. Y el duque de Alba, digamos, ayuda a que los egipcios le devuelvan a Howard Carter el permiso para seguir excavando. Y eso se conserva en telegramas y en notas que se conservan en el Palacio de Liria y que, bueno, que son muy bonitas, ¿no? Uno, al menos un español participó en el éxito de Tutankamón.
Pues sí, desde luego, una historia preciosa la que nos estás contando, José Manuel. Bueno, siempre es un placer hablar con los dos. ¿Qué tal va, por cierto, el proyecto Yehudi en Luxor? ¿Cuándo excaváis? ¿Cuándo estáis en España? ¿Cuándo volvéis?
Bueno, nuestra próxima campaña, que es ya la número 22, tendrá lugar en enero y febrero del año que viene, como siempre, y con la novedad este año de que inauguramos al público las tumbas de los personajes principales de Yehudi y de Geri. Ya las hemos terminado de restaurar, las hemos iluminado, hemos hecho unos carteles fenomenales en inglés y árabe con códigos QR, y a principios de febrero, pues si todo va bien, con el embajador español en el Cairo y el ministro de Antigüedades, inauguraremos oficialmente las tumbas de Yehudi y Geri para que los futuros visitantes de Egipto puedan acercarse al Draw el Naga, a la orilla occidental de Luxor, a ver estas dos tumbas de personajes que vivieron unos 150 años antes de Tutankamón. Sus tumbas son preciosas, no se encontró su ajuar, no hay oro por medio, bueno, hay un poquito de oro, pero bueno, poco. Pero sobre todo son tumbas muy importantes desde el punto de vista de historia cultural, historia social, que merecerán la pena ser visitadas.
Seguro que sí, María Antonia. ¿Cuándo vas a Egipto la próxima vez, a Luxor?
Pues si todo va bien, espero ir ahora a primeros de octubre, ¿sí? Porque yo estoy colaborando con varios proyectos, en este caso no son tumbas, son templos funerarios, y las campañas, si todo va bien, insisto, empezarán en octubre hasta diciembre. Pero bueno, estos son templos que, bueno, son edificios también muy importantes dentro de la historia. De la historia de Egipto, ¿no? Pero bueno, todo en Egipto ahora mismo ofrece cantidad de información sobre la historia de la humanidad en concreto, ¿no? Entonces, sí, el volver a Egipto siempre está uno deseando volver a Egipto.
Ya lo creo.
La arqueología, para mí el reto es la conservación, porque claro, si no conservamos no vamos a poder legar al futuro todos los descubrimientos que salen, ¿no?
Entonces, ya lo creo.
Es un gran reto la conservación, sobre todo cuando se trata de conservar grandes estructuras al aire libre, ¿no? Ahí no hay posibilidad de... Es luchar contra los elementos, pero bueno, ahora mismo es verdad que si comparamos los tratamientos o las intervenciones que hizo Howard Carter, nos parecen pues pobres, muy, muy primarias, ¿no? Aquellas intervenciones que salvaron precisamente, a pesar de su sencillez, salvaron todo el tesoro, ¿no? A pesar de esas críticas que se le hacen con el tema del tratamiento de la momia. pero qué duda cabe que hay que agradecerle a esta persona o a este equipo que él llevó el que marcara ya unas pautas de actuación, sobre todo de estudio, de el llevar una persona que ya analizaba y montaron esos pequeños laboratorios a pie de tumba, a pie de yacimiento, para analizar y para estudiar esos hallazgos. Pues esos fueron unos pasos que, desde luego, yo como restauradora creo que siempre hay que agradecerle al gran personaje que fue Howard Carter.
Pues hace 100 años ya de eso, y lo recordaremos y mucho seguramente en los próximos meses, sobre todo en noviembre, ¿no? Ese 4 de noviembre que se celebra el día exacto en que se produjo este hallazgo. María Antonia Moreno, José Manuel Galán, gracias por atendernos. Un abrazo, que vaya bien todo, ¿eh?
Gracias. Adiós. Un abrazo, gracias a todos. Gracias.
Momento para acercarnos ya a línea directa. Mónica Villalain, cuéntanos.
Mira, Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de línea directa, con acceso a un seguro médico online, quizás se habría ahorrado el apodo. Cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700-917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hoy, en esta tarde de jueves 11 de agosto, y antes de dar paso a la linterna, también tendremos propuesta de canción del verano por parte de otro de los miembros del equipo de la tarde, y además hoy le toca el turno a Urbano Caral, que lleva 2 días pensando en qué canción es su propuesta como canción de este verano de 2022, de este, no del de hace 20 años. Pero creo que alguna tiene por ahí, luego nos cuenta. Ahora nos vamos al cine de verano, lo hacemos con Claudia y con Iranzu, porque de eso hablamos con los oyentes, con la gente. Gente, a ver, ¿cuáles son sus historias o sus anécdotas o sus curiosidades relacionadas con eso, con el cine de verano?
Pues mira, Pilar, casualmente hay muchas personas que nos están contando en Twitter que pues que van a estos cines de verano, y tenemos fotos de Castilla y León, de muchas iglesias, la verdad que sitios espectaculares. Y además es que a mucha gente estos cines de verano es motivo, es como parte del verano, ¿no? De esa esencia.
Mi recuerdo del cine de verano se remonta a quizá hace 20 o 30 años, en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Moralzarzal, y donde en la plaza del pueblo montaban allí la pantalla gigante con todo el chiringuito, y nada, allí nos reuníamos a ver las pelis, y íbamos con nuestro bocadillo, nuestra madre nos llevaba de todo tipo de chucherías, y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, era un momento muy divertido y muy esperado del verano.
Hombre, y encima con bocadillos y chuches, ¿qué más se puede pedir?
Yo creo que lo único malo de estos cines, pues bueno, son los sitios en los que te sientas, porque no son tan cómodos como las butacas de un cine tradicional, pero siempre hay soluciones.
A ver.
Cuando éramos pequeñas íbamos al cine de verano casi todos los días. Nos veíamos 3 películas. Nos lo pasábamos fenomenal. Íbamos con nuestros padres, con nuestros primos. Nos teníamos que llevar la almohada, los cojines, porque las sillas eran súper incómodas. Y nos llevábamos nuestra merienda y nuestros snacks para ir comiendo mientras veíamos la película. Era chulísimo. Nos lo pasábamos fenomenal.
Oye, pues sí, recuerdos que tiene la gente. La gente va al cine, y va al cine de verano, que es una manera diferente de ver esas películas, pues eso, con comida y todo, y con snacks y con chuches, vamos, que no falta detalle. Pues cine y verano juntos en el cine de verano es lo que buscamos hoy. ¿Has ido al cine de verano alguna vez? ¿Ibas siempre de pequeño? ¿En tu pueblo había cine de verano? ¿En tu ciudad? ¿Sobre una muralla maravillosa? Yo qué sé, queremos esas anécdotas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y también en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ahí buscamos, pues, que nos dejes tus notas de voz. Por cierto, que también en el cine de verano, aparte de ver estrenos, se aprovecha para ver una vez y otra vez y otra vez aquella película que te encanta, ¿no? Verla muchas veces, no importa. Porque hay películas que las vemos muchas veces. Esto los niños lo saben bien, ¿no? Niño, tu hijo, que te pide la misma película 100 veces. ¿Por qué ocurre esto? Pues tiene un motivo, y ahora lo explicamos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Descubre el primer hotel gran lujo de Menorca en la playa de Santo Tomás. Villa Leblanc Gran Meliá promete cuidar al máximo cada detalle y ofrecer experiencias excepcionales a sus huéspedes. Reserva con Viajes El Corte Inglés antes del 15 de agosto y podrás alojarte en una habitación con bañera en la terraza y una cena gratis por estancia. Consulta condiciones.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tómate tiempo para tu casa, para mejorarla y disfrutarla con los mejores precios hasta el 29 de agosto y los mejores tiempos de entrega. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas o incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Asus, Oppo, Lenovo, Nikon,
Vieta Pro, Sony.
El televisor, el portátil, el móvil. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A ver si te resulta familiar esta escena. Son las 10 de la noche, las 10 y media más o menos, y como cada día se repite el mismo gesto. Exactamente. Debes elegir una película entre un mar de plataformas, ofertas, distintos géneros, actores, directores. Y no tiene por qué ser a través de una plataforma audiovisual, ¿eh? También puede ser que nos sorprenda la guía televisiva. Pero, ¿qué criterio utilizas para elegirla? ¿Optas por alguna novedad o, en cambio, prefieres ver alguna película que ya has visto antes?
Este, mi casa, teléfono.
Un momento, Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
¡No puedes pasar!
Bueno, mira, si has elegido una que ya has visto, ya sea una o 10 veces, tranquilo, porque nos pasa a todos. A lo largo de los años, ya sea por el recuerdo que nos evoca, por la persona que nos acompaña en ese momento, simplemente por gusto, optamos por volver a ver de nuevo, una y otra vez, las mismas películas. Y por eso hay que reconocer que todos tenemos pues algunas películas que, oye, sobre todo si las ponen de repente en la tele, ahí te quedas. Por ejemplo, Gris, de la que hemos hablado tanto, por la muerte de Olivia Newton-John. O Pretty Woman, no me digas que no la ves cada vez que la ponen. O Dirty Dancing, eso ya algunos nos lo vemos, otros no tanto. Bueno, lo mismo pasa con otras películas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, Pulp Fiction, Regreso al Futuro, Matrix o, por supuesto, Gladiator.
Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra.
Reconócelo. ¿Cuántas veces has visto Gladiator? Es que es incontable. Es una cosa alucinante, ¿no? Es un fenómeno, de repente con algunas películas nos pasa esto. Pero ¿sabes, por ejemplo, cómo lo hacen tus hijos? ¿Nunca te has preguntado por qué siempre te piden ver la misma película? Por ejemplo, Frozen o Los Minions.
Hola a todos, soy Olaf.
Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando.
No quiero ruidos molestos.
¿Esto cuenta como molesto?
¡Hasta el infinito y más allá!
Está bien, Hakuna Matata.
Lecina Fernández es psicóloga clínica, miembro del Grupo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Hola, Lecina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. He disfrutado mucho con lo que estás poniendo.
¿Te ha gustado la selección? Te has sentido identificada, ¿no?
Sí.
Bueno, hay que decir que también hemos utilizado un ranking, porque también hay rankings de estos. En este caso lo ha hecho la plataforma Film Affinity, pero vamos, que yo creo que entre estas y otras muchas estamos ahí todos, ¿no? Pero es curioso que este fenómeno, bueno, siempre pensamos que era muy de niños, pero parece ser que también nos pasa a los adultos, ¿no?
Sí, sí, nos pasa lo mismo. Es el mismo patrón de conducta, al fin y al cabo.
¿Y por qué?
Pues hay muchas contestaciones, pero así como para resumir, te diría una. Es desde la psicología conductual, sería por refuerzo positivo. Ya está, premio, ¿sabes? Nos gusta, nos da satisfacción lo que estamos viendo, lo que descubrimos, lo que nos ha hecho sentir, lo que nos gustó, lo que es lo que nos gustó de la historia, todas esas emociones que vivimos, como tú has dicho. Y entonces, desde la psicología ya, de principios, ya hace más de 100 años, cuando apareció, cuando se descubrió, ¿no?, el condicionamiento operante por Skinner y Thorndike, pues ya se dieron cuenta que cuando hacemos una conducta que recibimos premio, pues aumenta la probabilidad de repetirse. Y entonces aquí pasa, lo podemos ver desde ese punto de vista, por ejemplo.
Uh-huh.
Hay más, pero claro, es como me gusta, me siento bien, siento satisfacción como premio, ¿no? Y aumenta la probabilidad de repetirla, porque tú misma has dicho que volvemos a repetir las mismas, o sea, no volvemos a ver una que nos fue indiferente o que no nos gustó.
Ya, hombre, claro, ya me imagino. Sí, sobre todo, y hay además que todos tenemos unas cuantas, 3 o 4 o 5, que es que da igual las veces que la veas, que pillas esto 10 veces,
sí,
no
sí.
Importa, la vuelves a ver. Y puede tener que ver también, Lecina, con el hecho de que está todo bajo control cuando ves una película que ya sabes cómo va y sobre todo cómo termina, es decir, que no tienes esa ansiedad de, oye, esto tan bonito que estoy viendo, a ver si se va a estropear al final y me va a dar un disgusto.
Sí, eso también lo puede explicar desde, digamos, la parte cognitiva. Porque claro, la sensación de saber ya lo que va a pasar, como ya lo sabes, no están esas emociones, digamos, incómodas, de incertidumbre, de un dolor ahí que no sabes qué vas a hacer porque no sabes qué le va a pasar, ¿no?
Exacto. Que a veces te genera,
¿no?
Es emocionante, pero a veces te genera como un poco de estrés, ¿no?
Sí, exactamente. Exacto. Exactamente. Entonces, claro, cuando resulta que tú anticipas, porque se pone en marcha la memoria, los recuerdos, y puedes anticipar lo que va a pasar, pues es como una sensación, tienes esa sensación de control. Es como, yo a veces lo comparo con los dioses y el Olimpo. ¿Te acuerdas de esa imagen típica que también se ha visto en el cine, de los dioses en el Olimpo y desde ahí, pues, o bien con un gesto,
deciden,
en una bola de cristal, sí, o en, claro,
tu destino,
en tipo agua, ¿no? Exactamente. Entonces ahí lo ven y saben lo que va a pasar y ellos están tranquilos, ¿no? Pues es un poco, entre comillas, endiosados, ¿no? Nos sentimos un poquito en ese sentido de ir adivinando lo que va a pasar, ¿sabes?
Pero,
y eso, pues claro, gusta.
Y Lecina, pero en el caso de los niños, ¿pasa lo mismo? ¿Son los mismos motivos para los adultos que para los niños o en su caso es distinto?
Es muy similar, porque fíjate, con los cuentos, cuando estás con, te piden, esto ya es casi más que psicología, es antropología casi, ¿no? Alrededor del fuego y el chamán contando las historias, ¿no? Alrededor está todo el mundo, alrededor del fuego, y escuchan, y se pide repetir historias. Los niños piden el cuento que saben, a lo mejor hay uno nuevo y dicen, no, cuéntame tal. Y en ese que cuenta, a veces nos dejamos un detalle, porque estás pensando en otra cosa, o a veces por divertirte también se hace, ¿no? Te dejas un detalle o cuentas algo mal, y entonces los niños reaccionan, ¿no?
Uh-huh,
con alegría,
verdad,
de no era así.
Sí,
sí, porque está esa sensación de control, ¿no? Y de lo que te digo, de, entre comillas, que nadie pensamos que somos dioses en el Olimpo, pero sí que es verdad que es como que yo sé, ¿no?, lo que va a pasar, tengo control de eso.
Sí.
Y por otra parte, las sensaciones esas negativas de incertidumbre, pues no están.
Pues
esto también te puedo comentar así como ejercicio, cuando en clase de escritura o guión, los profes a veces ponen este ejercicio, ¿no?, que es un cuento o una historia normal, y de repente es crack, ¿no?, como que quiebran, se rompe y te dejan ahí en el abismo con el easy y tienes que inventar si fuera de otra manera, ¿no? Entonces es como salir de ese cauce que ibas con gustito escuchando,
de esa zona de confort,
pasando,
¿no?
Claro,
que ahora decimos tanto.
Sí, sí. Pues entonces, claro, te tocas ahí y dices, ¿y ahora qué? ¿No?
Ahora el vacío.
Ejemplo, claro. Y si Caperucita va y resulta que no es atacada por el lobo, sino que es Caperucita la que ataca el lobo.
Yeah.
O, ¿y si Cenicienta, por ejemplo, la madrastra es buena? Y entonces, ¿qué pasa? ¿No hay conflicto? Tienes que buscar el conflicto en otra parte, que a lo mejor va y resulta que es la propia Cenicienta. O sea que es como salir de ese confort, como acabas de decir,
sí, sí,
y exige un esfuerzo que las películas repetidas no.
Lo que pasa es que en el caso de los niños a veces es una cosa excesiva, por decirlo así. Mira, nos ha sorprendido la historia de un bebé llamado Jackson, que desde que tenía 2 meses su madre le ponía cada día durante 1 año la misma película, B-Movie.
Pero tenéis que elegir con mucho cuidado la tarea que queréis desempeñar, porque será para el resto de vuestra vida.
¿El mismo empleo para el resto de nuestra vida? ¿Qué hace esto aquí?
Solo es miel, Barry.
¡Esto es robar!
Bueno, es una película de una abeja, que inicia un juicio contra los humanos para robarles toda la miel, y el niño la vio una vez y otra. A ver, tampoco hay que exagerar, ¿no? 357 veces una misma película, aunque aquí yo creo que el delito lo tiene la madre, porque si el bebé tenía 2 meses, ya miras tú, ¿no?
Primero los 2 meses, efectivamente. Primero los 2 meses y luego que está bien repetir, porque además está bien repetir también porque las cosas se nos olvidan, ¿no? Y el cine también tiene su parte educativa.
Uh-huh.
Lo que pasa que, claro, repetir constantemente, pues es como que, pues como leer siempre el mismo libro, que no pasa lo mismo con la poesía, ¿no? Pero leer siempre el mismo cuento, pues llega un momento en que sacias, ¿no? Si volvemos otra vez a la psicología, por mucho que te guste, pierde valor reforzante y acabas mirando hacia otro lado o haciendo otras cosas. Pero sí que es verdad que educa. Y eso sí que me parece que es importante que hoy lo comentemos, ¿no? Porque a veces, como son películas entretenidas, por ejemplo, y no se considera como que seria, pues no pasa nada lo que estás viendo. Y lo que estás viendo, seas niño o seas adolescente o adulto, te va entrando dentro de ti. Cuando la repites, pues lo vas interiorizando, lo vas aprendiendo, incluso se puede ir instalando las características de ese actor, sí, sí, o de ese personaje que tú estás
sí,
viendo.
Sí, que es importante,
¿no?
También, efectivamente, porque eso cala y va quedando el mensaje. O sea, que también hay que saber muy bien qué es lo que ven y por qué lo ven y por qué lo repiten tanto. Pero vamos, que en principio Orecina, me ha quedado claro, nos pasa a todos, a los grandes y a los pequeños, y nos gusta esa sensación de poder que tenemos sobre la historia, al fin, en definitiva, ¿no? Y ese refuerzo positivo, ¿no? Que nos ofrece el volver a ver una vez y otra esas películas que nos gustan. Pues nada, me parece que cuando llegue a casa me voy a poner otra vez gris. Lecina Fernández, psicóloga clínica. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego, chao.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El Imperio Romano construyó sus vías con adoquines. Con el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico, habría utilizado otro tipo de pavimento.
Trae tu seguro de moto a Línea Directa. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes siempre ofertas increíbles.
Como por ejemplo, un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, por solo 129 euros.
Y ahora además tienes muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal, soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Compra online en bricomar.es donde y cuando quieras y recíbelo en tu obra en 24 horas o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes de la tarde disfrutan del cine de verano y lo estamos comprobando hoy porque de eso hablamos con la gente, aparte de Claudia Iranzu, que ya han ido a todo tipo de cines de verano, autocines y de todo, es asombroso. Los oyentes también, ¿no? A ver, algo más que nos hayan dicho.
Pues que con el fresquito y al aire libre, pues a veces la peli, verla no la ves mucho.
Esto fue en Sierra de Yegua hace ya años. Me acuerdo, estaban los niños chicos, me llevé los nietos al cine verano a ver Rey León. Los padres habían ido por ahí y yo estaba agotadito de tordillo día, con el fresquito allí que hacía. Vamos, el caso es que fue escuchar la primera copla, nada más empezar la película ya me quedé yo dormido.
Qué bien, ¿no? ¿Eh? ¿Eso te pasó a ti, Iranzu, cuando fuiste al cine?
A mí no, yo estaba con los ojos.
Bueno, Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, todo bien.
Te ha tocado debutar en la propuesta de la canción del verano.
La canción del verano, bueno, yo solo...
Me ha costado
porque la mayoría de ritmos eran el mismo, entonces yo...
Me parecía todo igual.
He decidido que tiene que haber un punto más de elegancia en mi propuesta. A ver.
Pues yo creo que lo has definido muy bien porque con el término elegancia.
Uh-huh.
Escucha. Harry Styles, que está embarcado en una gira mundial impresionante, también ha pasado por Madrid. Y fíjate lo que iba a decir yo, que es probablemente hoy en día el hombre más elegante sobre un escenario desde los tiempos de Brian Ferry, que tú sabes que
viene
a Brian
Ferry. Efectivamente, por supuesto.
Con permiso de Damiano, el cantante de Måneskin, también es cierto. Bueno, muy bien, ahí Urbano, has estado muy bien.
Siempre con Harry Styles está muy bien, está en forma.
Está estupendo porque además es una canción de este verano,
claro,
que lo hemos conseguido y que, vamos, no has tenido que romper demasiadas reglas para elegirlo.
No, personales, musicales. No me ha supuesto algo difícil, no. La verdad, está, bueno, al final me he reconciliado con esto.
Con esto de la canción del verano. La propuesta de Urbano es esta de Harry Styles, este Indies. ¿Cómo era?
As it was.
Eso, jolín, ya la iba a cambiar el título. Qué barbaridad. Bueno, pues con este tema y dejando que suene, que es bien bonito, llegamos ya hoy a La Linterna.
Una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre la inadmisión del recurso de la Generalitat Catalana a la anulación de 2 centros docentes catalanes vuelve a plantear la insumisión del Gobierno a la Constitución ante la indiferencia del Gobierno central. Por muy complejo que siga siendo el debate sobre la enseñanza del castellano en el ámbito docente de Cataluña, el hecho real es que los gobernantes catalanes, que no se olvide cuentan con el apoyo explícito del Partido Socialista, están empeñados en utilizar la lengua catalana como palanca para sus planes independentistas. Todas las maniobras y triquiñuelas legales urdidas por los aliados separatistas del gobierno de Sánchez no tienen otro objetivo que mantener la supremacía del catalán en detrimento de lo que estipula la Constitución sobre el derecho y el deber de todos los españoles de conocer y usar la lengua castellana, es decir, el español. Así, la Generalitat Catalana, con mayoría absoluta de los independentistas, ha elaborado un conjunto de normas, como el último decreto ley del pasado 30 de mayo, destinadas a eludir las sentencias de los tribunales a propósito de la obligación de impartir en castellano un 25% de las asignaturas en la enseñanza no universitaria. Se ha llegado así, mediante un auténtico ejercicio de ingeniería lingüística, a establecer una diferencia entre el catalán como lengua vehicular y del castellano como lengua curricular. Todo un galimatías para marginar la lengua común de todos los españoles y asegurar la inmersión del catalán en contra de la ley. Lo más lamentable de esta situación es que el gobierno de Sánchez, que tanto insiste cuando le interesa, es que las leyes están para cumplirlas, mira por otro lado cuando la desobedecen sus aliados separatistas, haciéndose cómplice culpable de la burla al Estado de Derecho.